Todo que ver con.
Todo que ver con.
Todo que ver con.
Bienvenidos a Todo que ver, conducido
por Fernando.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a un macabro y nuevo episodio de Todo que ver. Como siempre, me da muchísimo gusto recibir a Luchis, la más tenebrosa. ¿Cómo estás, Luchis?
la más bruja. Bien, muy bien, muy contenta, como siempre.
¿Lista para este episodio?
Lista, sí, lista.
Va a estar muy bueno. También de mi lado, Oscar Manuel, el... Este es más bueno que nada, así que nada.
El Britney Spearsólogo.
Ah, o sea, que yo era mala.
Sí, claro. Todas las brujas son malas, Lucía, lo siento. Okay. ¿Cómo estás, Oscar?
Yo muy bien, Fernando, muy emocionado porque estamos ya en los episodios halloweenescos y todos tienen temas que me gustan.
Darquetones. Oye, tenemos un gran invitado, él ya había estado con nosotros. Él es terrorólogo, aficionado a los cuchillazos y devoto lovecraftiano. O sea, me la puso cabrona, pero bienvenido, René Hernández, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Listo para hablar de... Y es que siempre pienso que la gente no sabe de qué vamos a hablar y ahí dicen grande. Todo que ver con el terror elevado.
Pero bueno, vamos a explicar también de qué va el concepto porque igual y no mucha gente lo ubica en tan
bien.
Sí,
que es terrorólogo.
Terrorólogo. Aficionado al terror, que aficionado sabe mucho del terror.
Sí, es experto en terror.
¿Y cómo llega esa parte a tu vida?
Ya empezamos así.
Ya claro, en Marta de Baile.
Ya de cuchillazo.
No es ni cómo te sientas, ni agüita, ni nada.
Dile a Lucis, mira Jordi.
Mira Jordi. Yo era detrás de esa máscara, yo era así, dile.
¿Sabes cuál estaba pensando que fue como mi primer contacto con el terror? Uh-huh. Yo tenía 6 años y jugaba Mortal Kombat. Entonces, todo esto de cabezas cortadas, corazones así en la mano y cortar partes del cuerpo para mí siempre ha sido como...
O entraste por el lado del gore.
Okay. Del lado del gore,
y exacto. La cirugía no era una opción.
Nunca he tenido como un tema con la sangre ni nada de eso, entonces para
bastante
mí es como...
gráfico. ¿Cómo se llamaba el ya sabes, como el golpe final de...
Fatality.
Fatality. Todos esos fatalities
son que, buenísimos, güey.
De hecho, acaban de sacar una nueva edición de Mortal Kombat.
Sí, Mortal Kombat 1.
¿Y qué tal?
Yo no soy fan de como del juego en sí, o sea, de la mecánica de combate, pero... De los fatalities, yo todos los veo en YouTube, todos me encanta ver.
En TikTok me salen muchos, sí. Y están buenísimos.
Ya están, ves, unos buenísimos.
Hay, sí. hay uno que es la hija de este, de Johnny...
Cassie Cage.
Ajá, Cassie
Cage. Hija de Johnny Cage.
Que los fatalities son de que, no sé, le saca el corazón y luego se toma una selfie.
Sí, claro. Sí, me encanta que quien tiene como su personalidad y lo llevan a los fatalities. Está bien padre.
Muy buena generación. Oye, pero me gustó llevar estas dos preguntas que, a ver, ya te habíamos hecho en aquel episodio, pero ahora, ¿habrá algún placer culposo del terror que tengas por ahí?
Del terror...
Twilight no cuenta, esa es otra cosa.
No. ¿Sabes qué me encanta ver? Scary Movie, cualquiera.
Claro.
Cualquiera, en cualquier momento, si está... Digo, ya no veo tele así como de cambiarle con el control, pero si la estoy viendo a la mitad, me la acabo. O sea, me encanta.
La 6 no fue tan mala. Fue buena.
La 6. Sí, verga, ¿cuántas hay?
Pues ya la...
Perdón.
Una disculpa a todas.
La primera es como... es legendaria. Clásico. O sea, se me hace... digo, creo que eso arruinó muchas películas porque ya no puedes ver a Ghostface sin acordarte de cuando está marihuano, pero a mí me encanta.
Es verdad.
¿Esa y cuál era el aro? La tercera, ¿no?
La dos.
Buenísima. Esa sí. Creo que es de mi... Fue la primera que vi, de hecho. La vi en el cine y se me cagué de risa.
¿Y cómo se llamaba la comedia? Que pues de ahí viene Scar, ese güey marihuano. ¿Cómo se llamaba la versión? ¿Se acuerdan que también era un... No es otra tanta película americana. Y luego...
Not Another Teen Movie.
No, hubo una que era tipo Scary Movie. Not Another Scary Movie. O algo así, pero eso no la neta.
Hay otra que es una película épica que es como parodia de Troya, de 300, sí. Todo esto. Digo, han hecho... Hay de Twilight incluso.
Sí, hay una... Sí, Vampire Suck. Sí,
Vampire Suck.
Está malísima, pero la chava actúa mejor que Kristen Stewart.
Mejor que Kristen Stewart.
Está chistoso.
Que es fácil. Era un reto sencillo.
No es cierto, hermana.
Gracias.
Ya la nominaron en Oscar.
Es que voy a sacar así... ¿Ya viste la de Lady Di? Sí, actúa muy bien.
Mi mamá la vio, me dijo que actúa súper.
Sí, pues es el target.
Uh-huh. Fíjate que... No, te voy a decir algo. Kristen Stewart, fuera de las películas de Twilight, es muy buena actriz. Yo he seguido como varias que ha hecho como independiente. Porque ella es mucho de hacer como películas independientes y
la
es muy
la mamá,
buena.
No es Mommy, porque eso es otro. Sí, es Mommy.
Hay una que se llama Personal Shopper.
Esa.
Personal Shopper, sí, como de fantasmas.
Esa es muy buena.
Sí. Sí, sí, sí. Hay otra que es como clase de soldado, no me acuerdo cómo se llama. Que es como un poco documental.
Ah, eso no lo he visto.
Está muy
Ojalá que algún día alguien se quiera hacer todo que ver con Kristen Stewart, pero bueno, no creo que vaya a suceder.
Pero también le pasó a Robert Pattinson, ¿te acuerdas que en él lo tomaba en serio? Y la neta sí es muy buen actor.
Hizo una película con Cronenberg, de hecho.
Ah, ya ven.
Muy bueno. El único que no jaló fue el Jacob. Lobo,
sí. Pero ahora está jalando con Taylor Swift. Oigan, no, vamos a... ¿Qué les parece si vamos a seguirte conociendo a través de el terror pop o el terror en la cultura pop? Y con eso damos inicio a todo que ver con... el terror elevado. El terror elevado, también conocido como horror intelectual o horror literario, es un subgénero del horror que se caracteriza por su enfoque en temas más profundos y metafóricos en lugar de depender de los típicos recursos de suspensos repentinos o, quise decir sustos, discúlpenme, sustos repentinos o los famosos jumpscares para provocar una emoción en el público. Las historias que utilizan este género por lo general buscan provocar una experiencia intelectual y emocional mucho más profunda. Este subgénero se centra en temas como la muerte, la soledad, la alienación. No, sí, René, sí me lo pusiste muy difícil hoy. La locura, la moralidad y la naturaleza humana. Utiliza el horror como una herramienta para explorar y cuestionar estos temas de una manera mucho más abstracta o simbólica. En lugar de depender de los sustos repentinos, este terror se enfoca en la creación de una atmósfera de tensión constante y a menudo esto logra, a través de la narrativa, dicho sea, la ambientación y la psicología de los personajes. Vamos a comenzar contigo, René. ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando te dijimos cáile a todo que ver con el terror elevado?
Básicamente, esto es películas de A24, ¿no? Ajá. Como que piensa en algo, en como este llamado subgénero, que ahí te voy a decir algo. Yo siento que es como un poco elitista el decir como terror, como diciendo el
otro, sí, como terror, menospreciando al terror más tradicional.
La casa de los científicos, Claudia, sí.
Sí. Simplemente es como, tal vez, yo le cambiaría el nombre a como terror artístico, art house, que le llaman. Uh-huh. Pero la verdad me encanta. Todo lo que se comprende dentro de este género, que son básicamente, te digo, películas de A24, todas son buenísimas. Es que son realmente... muy, muy, muy... Realmente tienen esto que dicen, que te transmiten algo y te llevan a ese mundo.
Lucía.
Con terror elevado, pues que me imagino que da mucho miedo.
¿Para empezar?
Sí, para empezar. Y sí, como mencionas, como esta parte... Creo que dentro del intelectualismo, o sea, como se entiende... O sea, esta parte del elevado es así como... como que requiere de recursos más finos o más pensados o más inteligentes para llevarte como a ese estado, ¿no? Que deja lo burdo o este terror que tiene máscaras o que tiene personajes ya muy tradicionales o muy conocidos y que busca como más la psique, o sea, como afectar y mover desde la psicología y desde los temores y terrores humanos. Eso pienso.
Yo pensaba algo muy parecido a lo de Lucía. Pero, lo pondré con otras palabras. Para mí es... cuando veo una película de miedo, por lo general, ya desde que ves el tráiler o el póster incluso, ya sabes a qué vas. Si es La Monja 2. O sea, ya sabes que vas a ir a que te hagan y a hacerle así. O sea, como que es un susto más superficial. Sales del cine y ya. O sea, la vida sigue como si nada. Y el terror elevado, como se conoce, para mí es el que te deja como que ese sentimiento de... o sea, que lo sigues masticando días después de que la viste. O sea, como que tiene un impacto un poco más profundo que el terror tradicional.
Me parece súper curioso que lo llamemos terror elevado, terror abstracto, terror inteligente, porque lo que da más miedo son las cosas más comunes que te ponen en estas películas de, güey, me podría pasar. Uh-huh. O sea, siempre lo hemos dicho, creo que en este podcast, de que, güey, qué miedo a los fantasmas, ¿verdad? Sí o no, o si los fantasmas existen o no, o que si el Jason.
Los vampiros, ajá.
¿Qué digo? Con asesinos seriales o con asesinos en general, pues sí dan miedo que vengan y te maten. Pero ya que empiecen cosas como si ahorita comenzara a flotar algo de este estudio, y que sería como tan extraño que sí me da miedo. O sea, por ahí viene el inteligente que no tiene nada inteligente.
Es que es como siempre se dice, ¿no? Esto de que tenle miedo más a los vivos que a los muertos. O sea, tenle como miedo sí, que salga No, o sea, que salga una máscara o una persona que te va a estar persiguiendo disfrazado de, no sé, de brujita, de diablito, de lo que sea. Pero el pensar en el terror que o sea, los villanos que realmente podemos ser todos los seres humanos y lo que, la manera en la que podemos enloquecer a otras personas, eso sí da mucho miedo porque está pues, alrededor de nosotros todo el tiempo. O los demonios que tenemos allí, aquí.
Pues hay cosas, sí tiene que tener un toque sobrenatural para que me dé muchísimo más miedo que otras cosas, ¿no? O sea, porque hemos escuchado de la mata viejitas y nunca dije, va a venir una viejita a matarme. O sea, ni tuve pesadillas sobre ello, ni me la imaginaba rondándome nunca. Pero en estas películas de Jordan Peele, que lo tenemos que mencionar como uno de los directores y escritores de este género de terror elevado, ¿se acuerdan de esta, de sus más recientes, de que tiene que ver con ovnis? Y siempre nos... ¿Dónde estás, Adrián? Dime el nombre.
Se llama... No.
Y de repente en esta película, si no la viste, creo que ustedes sí la vieron, de repente llegan a una parte como de rancho, pues así lo voy a describir para que toda la gente me entienda, y tienen unos inflables atados al suelo. Y es una de las escenas como tan lentas y tan artísticas que me empezó a dar como de verdad mucho miedo.
Es que hay cosas, esa película a mí se me hace fascinante porque lo que más me perturbó a mí de esa película es algo que ni siquiera tiene que ver con los aliens ni con el rancho. Es un como flashback a una escena de algo que pasa en un programa de televisión. Eso fue para mí lo más perturbante porque siento que, pues eso sí puede pasar, güey. O sea, que un animal se vuelva loco en un set por los flashes o así. O sea, yo creo que sí, o sea, lo que es sobrenatural sí nos puede asustar, pero cuando lo mezclas con cosas más humanas o más cotidianas, también pues tienes como que el doble punch de que sí está esto, pero también imagínate que se te muera un hijo en una manera súper violenta. O sea, cosas que podemos como ver más de cerca o más factibles.
Es que sabes que como ponernos, siento que cuando pones al ser humano en una situación desconocida, allí hay mucho miedo porque no sabes cuál va a ser la reacción, ¿no? O sea, por ejemplo, esto que dices, de un animal, ¿cómo puede reaccionar en un estudio cuando hay un estímulo que nunca ha recibido, ¿no? O la muerte de un hijo de una manera inimaginable para ti. O sea, a lo mejor nosotros sabemos cómo nos comportamos cuando estamos trabajando, cuando estamos con cierto tipo de gente, cuando estamos aquí, acá. Pero que te pongan en una situación que tú jamás... O sea, que jamás te hubiera pasado por la mente y decir, es que, bueno, ni siquiera sé cómo puedo reaccionar yo, cómo puede reaccionar el otro. Eso sí, es que es la vida misma, ¿no? Pero o sea, a mí se me hace muy interesante ver cómo somos en relación, o sea, cómo estamos reaccionando a muchas cosas. Y el conjunto de reacciones, pues también puede generar ahí un caos, ¿no? La lucha por la sobrevivencia.
Sí, o también el... A mí algo que me gusta mucho de las películas de miedo, no necesariamente de terror elevado, es que no veas qué es lo que amenaza. O sea, como que te tengan en suspenso de qué es lo que está ahí. La Bruja de Blair también es una película que me encanta y me da muchísimo miedo. Todavía hace como un año la volví a ver y no mames. O sea, sí te estás tenso toda la película y se trata de chavos que se pierden en el bosque y tan, o se encuentran cositas de repente, pero nunca ves nada...
Nunca.
A alguien con un cuchillo, ni a la bruja en su escoba, o sea, no.
Es todo tu mente.
Todo, ajá, lo que tu mente puede llegar a generar, yo creo que es algo que nos asusta más que lo que veamos, porque ya que lo vemos es como que, ah, era eso.
De hecho, es algo que lo dijo Spielberg, por Tiburón, es más el terror durante la película de lo que no se ve, o sea, cuando no ves el tiburón, ajá, que cuando está ya saliendo, ya cuando sale incluso... Pues dices,
Sí, como que ya pierde un poco el encanto.
Pero es más el terror y el suspenso y la adrenalina cuando sabes que está ahí, pero no lo ves.
Que de hecho dice la psicología que si los objetos o personas no tienen ojos y boca, o sea, algo que nos haga sentir que nos parecemos, da menos miedo o da más miedo. Es decir, los robots, ya lo habíamos dicho, dan miedo, sí, y entre más el robot se parezca al humano, más miedo te va a dar. Pero también... aunque sea muy malo, o sea, es como una curva y tiene un nombre. Pero si el robot tiene cara de bueno, o sea, tiene una cara como la nuestra, como la de Oscar.
Como la de Megan.
Te da menos miedo, aunque sea muy malo, ¿eh? Porque ya en primera hiciste como esa empatía de, pues, se relaciona de algo conmigo y tal. Por eso creo que los monstruos de Guillermo del Toro tienden a no dar miedo, aunque sus historias sean muy buenas.
Buenazos.
Se ven unos tipazos. Yo sí saldría
de... Pero, ay, claro que no. El del laberinto del fauno, el que tiene los ojos en las manos.
Ese te hace como
no, pero bueno. Si no se ven malos, siento. Pero nunca lo había pensado esta parte que dices que si tienen ojos y si tienen boca. Creo que los ojos, o sea, la mirada, no dicen que es la ventana del alma, no sé qué. Pero la mirada sí te hace... O sea, es como que está vivo esa cosa, ¿sabes? O sea,
tiene alma, tiene algo.
Ajá, y me está viendo como justo, y el movimiento, o sea, como que estoy en relación con este espacio, o sea, sí te da miedito. Y siento que la boca es como, pues, lo que te puede atacar, ¿no?
¿Se acuerdan de este personaje que salía en las creepypastas? Para quien no conozca las creepypastas, que están, yo creo que ya fuera de moda, no he escuchado de nuevas, no sé si el concurso sigue o no.
Pero no, aún está la comunidad.
Aún está. Pero pues había historias de terror en imagínate, un blog, y se llamaban creepypastas, donde te contaban este tipo de situaciones que son muy reales o que te podría pasar a cualquier persona del planeta, pero tenían como de repente un giro pues demasiado escalofriante. De ahí sale uno de los personajes más extraños, y a mí sí me da miedo, que se llama Slender.
Slender.
A mí, que ya la película viene, dicen. Pero es un humano, solo que es muy largo. Van a decir que soy yo.
Se parece a ti, de hecho.
No.
Sí, es Fer sin cara.
Pero muy, muy largo. O sea, no crees que de 2 metros, sino de que de 3.5.
Yo a Slenderman lo conocí por el juego. ¿Ustedes no juegan el juego de Slenderman?
Es que sí. De hecho, o sea, se hizo tal el lore, como dices, en Creepypasta, que hicieron película, una adaptación, pues, como muy independiente, y el videojuego, que el videojuego es como...
El videojuego es la cosa más estresante del mundo.
Sí.
Era
sí.
Porque tú ibas en primera persona...
En un bosque.
Uh-huh. Y tenías que encontrar como que unas notas que estaban pegadas en los árboles. Pero en lo que vas buscando, como que ves a lo lejos que te está persiguiendo el... Sí. O sea, pierdes cuando te alcanza. Entonces tienes que estar corriendo y escondiéndote todo el tiempo.
Tienes que huir de él en todo momento... Y saber qué tienes que hacer, porque el juego no te dice qué hacer.
Es como, sí, es como el juego que está ahorita de moda, el de Michael Jackson, ¿no lo han visto aquí en TikTok?
Sí.
Es, o sea, que igual vas como que en un edificio, pero te está persiguiendo Michael
Jackson.
Subes
y bajas escaleras. Sí.
Te está persiguiendo, pero ni siquiera es Michael. Es como un recorte de la cara de Michael Jackson y nada más hace de que...
Ajá. Sí. Y hay varios. Está Rosalía también. Hay varios personajes que te persiguen. Ajá.
Entonces se trata que tienes que correr. O sea, si te lo encuentras y estás arriba, vas en la escalera y te persigue y tienes que correr. Sí.
Es que este es un súper tema. O sea, creo que le estamos dando como al punto de la psiquis de la persona. Menciónenme, así, no, si no me lo quieren decir, no importa, pero de que es tu artista favorito que amen e idolatren. Y de repente que estás en el bosque y te esté persiguiendo, gritándote la misma línea una y otra vez, pues corres, güey, no es como que vas a correr a abrazarlo. ¿O sí? No lo sé. No,
Britney con cuchillos.
¿Cómo? ¿El personaje? ¿Tu personaje?
Así, alguien que admires, ¿no? Y de repente estás así en la calle y te empieza a perseguir esa persona. ¿Lo abrazas? Está corriendo hacia ti. ¿O la abrazas?
Está corriendo hacia
sí,
mí.
Sí, de manera pero... violenta, Lucía. Con una cheve en la mano, ¿no es cierto?
Pues, no, digo, si nada más está corriendo y no trae nada...
No te daría tanto miedo. No. A mí sí. Yo cero confianza.
Iba a decir al Dalai Lama, pero no, ya no.
No.
Ya me da miedito también.
De verdad, creo que cuando los ponemos en situaciones más... el contexto de güey, aquí en la Plaza de Armas me estaba persiguiendo Taylor Swift. Qué miedo. Sí me daría miedo.
Ay, claro que no, güey. Tú irías, aunque te mueras.
Sí, lo dudo mucho.
No lo creo porque está salida del contexto donde yo pienso que... ¿Qué es lo que ella debería hacer? Entonces ahí diría, algo está raro aquí, chica.
Es un robot.
¿Es un robot? ¿No?
Es Megan Swift.
De hecho, creo que hay dos películas que creo que como abarcan eso. Una es Smile.
Uh-huh. Ay, buenísima.
Donde
sí.
Pues es gente que tú ves, o sea, que es normal para ti. O sea, gente común y corriente, pero hay algo mal. ¿Por qué me estás sonriendo?
Y muy creepy, y, muy, muy feo.
Ajá, la sonrisa que le hacen a cada actor es...
Sí, sonrisa horrible. Macabra.
Sí. Y It Follows también.
Sí, buenísima película.
Bueno, que eso ya es todo un tema, ya hay una persecución y esto, pero va un poco con lo que dices, como, ¿qué harías tú en esa situación?
Creo que está en Prime. It Follows.
¿Esa es de A24 también, no? ¿O no?
Creo que no, pero está pero como es considerada tipo, dentro del
género. Género de sí.
Pero eso es muy también, si no han visto It Follows, digo, en corto es una maldición que...
Que se transmite sexualmente.
Sexualmente, sí.
O sea, es como una infección.
Es como un virus, sí.
Pero
sí.
Lo que te transmiten es a un fan... Bueno, no, a una persona que te va a perseguir hasta que te alcance y te mate.
Y de repente se te queda viendo esa persona y solo te sigue a ti y te quiere matar.
Lo creepy es que te persigue, pero no puede correr. Solo camina.
Es muy lento, es verdad.
Entonces, puedes huir, pero...
Pero va a estar ahí siempre.
Va a estar ahí siempre. Y cambia de persona. O sea, va a ser... De repente es una abuelita que ves ahí en, como en un asilo.
Qué bueno que no vimos la escena de cómo se le pasó a la abuelita. Porque qué miedo doble.
Y luego estás en la escuela y de repente entra una maestra, pero dices algo mal.
Sí, se ve rara y como que se te queda viendo y va hacia ti. Entonces sí.
Entonces sí, sí es como... Sí tienen este elemento de atmosférico porque sí realmente... son situaciones como muy originales, como fuera de cualquier cosa que has visto antes, y te teletransportan y te dicen que si tú estuvieras ahí en lugar del protagonista, ¿a poco hubieras corrido? ¿O te hubieras quedado? ¿Lo hubieras enfrentado? ¿Qué hubieras hecho?
O te invita a que pienses qué harías. Entonces yo digo, ay, pues me iré a vivir a otra ciudad. Y pues de aquí a que me alcance, va caminando. Pues tengo ahí unos 2-3 días y luego me voy a otra y así. Y los personajes van haciendo ese tipo de decisiones. Exacto. Y también es parte de la diversión.
¿No te pasa esto que, por ejemplo, justo con It Follows, o sea, ¿tú cómo harías si ya tienes la maldición?
Ah, bueno, porque también había otra cosa de la maldición. Te la puedes transmitir a alguien más y ya persiguen a la persona que sigue.
Pero
o sea, si matan a esa persona,
si la persona, se la pasas a alguien más, se te quita a ti.
Ajá, sí, pero si, pero esa,
si
cosa...
esa persona muere, se te regresa.
Sí, ya es si como, mata al que sigue, sí.
Es un trip.
Entonces también los chavos que están ahí dicen, bueno, pues ni modo, cogemos con mucha gente y pues ya.
O sea, es una de las soluciones, exacto, sí.
Para salvar su integridad, sean, sí, promiscuos.
Uh-huh, claro.
Oye, pero ¿no creen, por ejemplo, que... con este tipo de películas descubres miedos que no te habías planteado? O sea, no sé, porque ahorita yo pensaba preguntarles qué es lo que más miedo les da o a qué es lo que más miedo le tienen. Pero siento que igual estas películas como ponen sobre la mesa lo que decías tú, Oscar. O sea, como que te quedas pensando de que esto tal vez sí podría pasar y qué haría yo, ¿no? Porque a lo mejor dentro de nuestro contexto pues hay... pocas cosas que pensamos que nos pueden dar miedo a ese nivel o que nos pueden torturar, porque en este caso, por ejemplo, a lo mejor si alguien me está viendo y siguiendo, bueno, es un miedo un ratito y luego ya voy y me meto a mi casa y ya pues la señora se fue de huequis, ¿no? Pero el saber que eso va a ser como constante ya es perturbador, ya es como tortura, ¿no? Así que puede ser algo sencillo, pero de manera constante enloquece. Es lo que dicen, ¿no? De que cuando te está cayendo como una gotita de agua, X y te caen 2-3, pero si es así de que constante, pues ya te mata casi, creo.
Sí, es una tortura, de hecho, japonesa. Uh-huh. Es igual una tortura. Que la de... A ver,
¿cómo la chequea?
¿Qué es lo que más te da miedo?
A mí, fíjate que un miedo que yo no había descubierto hasta hace relativamente poco, que vi la película de La Mosca, no sé si ustedes la vieron, ¿no? Ochentera.
Claro.
Sale Goldblum y está...
icónica.
Sí, buenísima. Y se trata... está en Netflix.
Ganó el Oscar a Mejor Maquillaje.
Es una película de terror, ¿cómo se dice? Terror de body horror. Sí, cosas que le pasan a tu cuerpo raras.
Ay, como mutación. Va a ser horrible, sí.
Entonces, no. Ahí la película se trata de que este chavo es un científico, es un experimento, sale mal porque una mosca se mete en el aparato. Y él poco a poco se va haciendo una fusión de hombre-mosca. Pero son efectos tan asquerosos porque son todos prácticos. O sea, no existía él por computador.
Sí, estamos hablando de los 80.
Entonces, poco a poco, él se le va cayendo la piel, se le caen los dientes. O sea, y como que eso... dije, imagínate que tu cuerpo empieza a cambiar, sí. Y no puedes hacer nada.
Sí,
sí, como que ese fue un miedo nuevo que adquirí con la mosca. Gracias, Goldblum.
Lucía, ¿tú?
Fíjate, ¿pensaste? Que... ay, no, siento que muchas cosas... como que sí me dan miedo muchas... como posibilidades, esas cosas que de repente piensas. Pero en esto que dices del cuerpo, hace poco vi un video que luego ya descubrí que era como fake, o sea, estaba armado, de una chava que, haz de cuenta, traía una camisa, así, estaba con otra chava. Y estaban como en un campo y ella empieza así como a... como me pica, como si un bicho ahí le hubiera picado, ¿no? Entonces le cortan la camisa. Y al momento de cortarle la camisa, y ella no quiere abrir, o sea, que tiene los ojos cerrados, tiene todo su cuerpo lleno como de unas ronchas negras, pero gigantes.
¡Ah, claro! Sí lo vi.
Sí lo viste, que parecían como cucarachas.
Ajá.
Y luego...
hicieran como una incubadora, ¿no? O sea, tenían...
luego parecían como si fueran... ay, como garrapatas, pero grandotas.
Ajá. Entonces la amiga así como que, no te me acerques. La amiga súper gacha, pero lo entendía perfecto la amiga porque dices, pues sí, ¿no? Entonces, como que ese tipo de cosas que son muy normales, o sea, que a ti te puede caer mal algo y te da una alergia, una reacción, y, o sea, el cuerpo, lo que pasa es que el cuerpo, pues, no deja de ser, pues materia, o sea, es física y biológico. Es algo, sí, es algo físico que en cualquier momento se puede, o sea, averiar, te pueden pasar un millón de cosas y creo que no somos conscientes de eso, ¿no?
Y sí da ansiedad cuando ves que alguien... Sí. ¿Se acuerdan de la película del Cisne Negro? Hay una escena...
Sí, cuando te le sale
la... uña.
Okay. No, hay una en la que se está lavando las manos y tiene como un pellejito sí. En la uña.
No, eso es horrible.
Entonces, se lo empieza a arrancar y se arranca la piel hasta acá. Sí.
Y se queda... Y nada, eso estaba sucediendo en realidad.
No, sí, no. Eso sí. Estaba en su mente. Eso sabes que también me da mucho miedo. Como esa película es muy buena porque... ¿A dónde te puede llevar tu mente de todos tus bloqueos como emocionales, psíquicos, de cuántas? Y yo creo que para ella el terror más fuerte era darse cuenta de que muchas cosas que ella estaba viviendo lo estaba realmente imaginando. O sea, ya ves que cuando tiene supuestamente ya relaciones sexuales con la otra chava, Mila. Bueno,
Mila Kunis.
Ajá. Uh-huh. Y que lo inventó, o sea, fue en su mente, eso se me hace también
y
muy fuerte.
Y de hecho, ella nunca se da cuenta que estaba enferma, ¿no? O sea, termina en...
No, pero, o sea, sí como que decía, achis, ¿cómo? Porque la otra llega y le dice, de que no, yo no me quedé dormida en tu casa. Uh-huh. Es como, sí, de repente era como que, pues, estoy enloqueciendo.
Sí, esa película, lo padre es que tiene lo ambiguo mucho tiempo. Y hasta el final ya te das cuenta de que no, esto no pasó. Sí. Y ya te preguntas de que esto sí, esto no.
Que termina en suicidio, o sea, de se convierte uh-huh. en el cisne negro.
Bueno, lo deja abierto, a la interpretación,
pero
sí.
Ese feeling me dio a mí. Que sí, es uno de mis peores miedos, del pensar que soy el único que puede ver algo y los demás que me dijeran, güey, claro que no, sería un
de hecho, ese es el miedo. Ese género es como la base del terror psicológico, como no distinguir entre la realidad y lo que está en tu mente.
Y es muy común, ¿eh? En muchas películas de miedo pasa eso, de que sí, nada más yo veo eso y nadie más lo ve.
Entonces los demás de no, amiga.
Sí, claro, pero que como no. Que ya siento que es tan frecuente que ya como que a veces hasta pierde impacto, bueno, para mí al menos.
Uh-huh. Ha perdido, como lo hemos visto en las décadas del cine, en los 80s eran los slashers, ¿no?
Y sí,
las B-movies. Uh-huh. Y uno de los peores miedos era morir acuchillado.
En un campamento de verano.
Sí. En un campamento.
Y la gente empezó a aprender a defenderse de los cuchillazos. No es broma, así que no. Y si ustedes se acordarán de, pues yo hubiera hecho esto y yo hubiera corrido y pues ¿por qué no le
¿Por
pegó?
¿Por qué bajas al sótano?
¿Por qué se separan?
¿Por qué se separan?
Primera regla, no se separen. Pero después, por ahí de 2008 a 2018 o de 2010 a 2020, empieza este género de las cabañas y la soledad. ¿Le suena? Que todo se trataba de la invasión a tu hogar y a tu privacidad. Uno de mis peores
también
miedos.
También es miedo.
Pero más surrealista un poco, ¿no? Ok, el de, pues, entraron a mi casa y pues, es un miedo. Es algo que puede suceder todos los días y no necesito un género para vivirlo. Pero como está en un segundo piso, y siempre desde niño lo asocié con los aliens, de que te estuvieran viendo de la ventana y que tú dijeras, es imposible que alguien pudiera estar parado viéndome. Uh-huh. Eso es claro. Como uno de los peores miedos que así, ahora vivo en una casa de un piso.
Pero sí, a mí la invasión sí me da mucho miedo. O sea, de hecho, antes de escuchar a Oscar, a tu pregunta iba a responder como me da miedo a mí sentir que traigo a alguien encima. Hasta física, de cualquier manera, o sea, como... Sentir que traigo a alguien aquí, a mí no me gusta que se me acerquen mucho. Uh-huh. La verdad. Entonces,
y todo eso.
No, y yo sí suelo ser una persona que puedo decirle a alguien, aunque yo lo quiera mucho y lo que sea, como que hay gente la que sí tienes todo mi espacio, es tu espacio. ¿Me explico?
Sí, sí, sí.
Pero hay personas que yo puedo querer de verdad mucho y me pueden caer muy bien, pero yo sí he dicho... No me gusta que me saludes así, sí me explico y me da mucha pena, pero siento que tengo que decirlo porque es como, no, aquí tan cerquita no te quiero tener. Y siento que con el tema de tus cosas o de tu casa, o sea, cuando descubres que alguien se sentó en mí, así como en los cochinitos, ¿no? ¿O quiénes son?
Los ositos de
oro. Sí,
alguien se sentó en mi silla, es como que... ¿Quién estuvo aquí? Esto que como que sientes tuyo. No sé si sea un problema psicológico mío, pero eso también como que me da.
No, pero algo. Si es algo, yo siento que tu espacio, sentir que alguien está ahí, digo, sea sobrenatural o no. ¿Se acuerdan de la película que salía Arwen? ¿Cómo se llama Arwen? Liv Tyler.
Sí.
Que se meten a su casa, de ella y de su esposo, unos güeyes que los quieren matar. También esa película estaba muy tensa porque nunca en la película sabes por qué, pero son unos güeyes con máscara.
Sí, con máscaras.
Sí, sí, sí. Entonces... también el hecho de no saber por qué. O sea, róbense lo que quieran y ya váyanse de mi casa. Uh-huh. O sea, pero...
¿Eran tres? Sí, ¿no?
Eran tres, creo que sí eran tres.
Y tenían unas máscaras muy peculiares como de conejo o de...
Sí, animalitos.
Sí, ajá, de animalitos. Sí. Eso es muy creepy. O sea, de verdad, o es muy...
Como lo lindo llevarlo al terror. Sí, claro.
Sí, un poquito de surrealismo. Oigan, ¿qué les parece si hacemos una pequeña pausa para escuchar el chismecito? Oscar, traes chismecito, yo lo sé. Porque queremos saber qué es lo que está pasando en el mundo en menos de un minuto. Siempre he dicho toda esta temporada en menos de un minuto y nos tardamos cinco.
Un poco.
Pero,
a ver, tú dime el primero.
Yo te digo el primero. Fíjense que la Dua Lipa, tan, tan guapa la Dua Lipa, pues acaba de entrar al mundo del cine, esta vez como actriz, no solo como cantante.
Ay, sí vi el tráiler.
Y es que está participando junto a Henry Cavill, el ex Superman y ex... No sé si va a volver a ser a Superman, pero ex Witcher, que ya van a explicar por qué pasa eso, pero después, en la nueva película de espías dirigida por Matthew Vaughn, llamada Argyle. Está protagonizada por Bryce Dallas Howard y el film, o la película, está por estrenarse en febrero del 2024.
Ay, falta mucho, pensé que iba a ser para Navidad. Pero bueno, el chismecito que yo les tengo es... Que no saben quién está de regreso gracias a Amazon Prime, Betty la Fea.
¡Ay, qué padre! Sí, sí, me encanta.
Después de 20 años, todo el cast se reúne otra vez para hacer una nueva temporada de la icónica serie Yo Soy Betty la Fea, que por mucho tiempo fue el número uno en Netflix, cuando estaba en Netflix, y ahora está en Amazon y sigue estando en los top de las más vistas. Entonces, si son fans de Betty la Fea, la van a poder ver de regreso.
Oigan, y por último, Disney Plus va a iniciar con la suspensión de cuentas compartidas entre usuarios, tal como lo hizo Netflix. De momento están diciendo que solo lo van a hacer en Canadá para después migrar a otros países, pero la medida está por iniciar ya en unos días, primero de noviembre, que pues va a ser también la fecha en la que van a añadir a este nuevo plan de anuncios, que ya lo habíamos visto como pagar menos, pero dejar que haya anuncios.
¿En Netflix ya está aplicando eso? Ya.
Me parece buena idea, no me parece tan mala idea. O sea, prefiero pagar menos y chutarme el anuncio como en YouTube, que jamás te voy a pagar YouTube Premium, pero no lo sé.
¿Pero te van a interrumpir la película o se te van a hacer al principio?
No, tampoco lo sé.
Ah,
a mí me importa que me interrumpan en la YouTube.
No, creo que sí es en la película.
No está padre. Pero aparte no.
Pero pues bueno, paguen.
Sí. Bueno, podría haber una versión gratis donde tengas más, no sé, más acceso.
Es que para mí eso de los anuncios debería ser si es gratis,
¿verdad?
Como Spotify.
Si nos estás escuchando, Netflix, LAT, o sea, Latinoamérica.
Y Disney.
Y Disney Plus, por favor, hagan eso. Oigan, ¿qué les parece si regresamos a todo que ver con el terror elevado? El terror elevado se encuentra tanto en la literatura como en el cine. Autores como H.P. Lovecraft, Edgar Allan Poe y Shirley Jackson han contribuido significativamente al género, al igual que cineastas como David Lynch y Stanley Kubrick. Este subgénero a menudo desafía la percepción de la realidad y la cordura de los personajes, justo lo decíamos, lo que lleva al lector o al espectador a cuestionar lo que es real y lo que no es. Los narradores no confiables son muy comunes en este tipo de terror. En lugar de una acción rápida y momentos de miedo inmediato, el terror elevado suele adoptar un ritmo más pausado. La tensión se acumula gradualmente a medida que la historia se desarrolla. Debido a su naturaleza abstracta y simbólica, este terror a menudo permite múltiples interpretaciones por parte de los lectores o los narradores. ¿Están de acuerdo con esto? Porque, claro, como decíamos del cisne negro, puedes asumir o pensar que se curó o que se murió.
A mí me gusta mucho que los finales sean como abiertos a interpretación. Y sé que a mucha gente le emputa. O sea, porque también es... Pues sí, también entiendo del otro lado. Porque es de que, pues si voy a ver una historia, quiero ver cómo se acaba. No yo pensar y hacer la tarea de imaginar qué es lo que pasó. Pero creo que de ahí viene lo padre de ver la película, porque puedes tú después platicarla con un amigo o alguien que también le guste. Entonces ahí puedes ya decir, no, mira, yo creo que es esto porque estoy... Ah, mira, no había yo pensado en eso, pero igual puede ser así. O sea, como que tiene una capa más de disfrute de la película porque puedes hacer más con ella después. Si no, es nada más como que ya se acabó y ya, se acabó el capítulo y bye.
Fíjate que yo creo que una de las razones por las que las películas de terror son como tan polarizantes, porque todos conocemos a alguien que tú ves una película que te encantó o te dio miedo y luego conoces a una persona que, ay no, ajá, nada que ver, no me dio miedo.
Tengo una. Tú primero.
Bueno, pero viene exactamente por eso. Creo que el error que tenemos al ver una película de miedo es que tú vas con la expectativa de que en ese momento en ese momento del día que vas saliendo de trabajar o vas ya en la noche, no sé, quieres asustarte. Y como vas con una expectativa y a lo mejor la película trae otra trama, trae otra dinámica, pues no logra hacer ese efecto en ti. Y creo que el terror está un poco no entendido por mucha gente por el hecho de que quieren que los asustes.
Sí.
Y ese no es el propósito del terror. El terror es llevarte a un mundo, como cualquier otra película, usando obviamente elementos del género de terror.
Es que me cae perfecto. ¿Creen que la llegada o Arrival es de terror? Si la vieron.
Es que bueno, y aquí hay otra cosa. Hay películas, por ejemplo, de suspenso, de misterio, que tienen elementos de terror. Incluso hay películas de drama que tienen su momento de terror. Simplemente, en La Sirenita, la nueva, en los 30 segundos donde Úrsula se convierte otra vez a Vanessa, si aíslan esos 15 segundos de la transformación y de cómo... de Vanessa a Úrsula. Esta niña, Jessica Alexander, que es la actriz de la Úrsula bonita, es una...
villanota.
Bruja. O sea, realmente ves esa escena y está sacada de una película de terror.
Esa niña actúa muy bien.
Yo creo que
le sacó jugo a sus 5 minutos en la pantalla.
Exactamente. Yo creo que ella se perfila para una Scream Queen.
Sí, seguramente.
Verdaderamente.
Sí. Esperemos que sí. Sí. Pero sí, totalmente. Hay películas que no son de miedo y de repente se sacan.
Y tienen su momento, pues, claro.
Sí, sí, sí.
Esa de Arrival yo no podía dormir. Y dices, ¿dónde está el terror? Si era una chava comunicándose con los aliens. Sí. O sea, ok, los aliens, pero no tenía así como el...
los elementos.
Los voy a comer. No, nunca entendimos. Claro. Y el mensaje era bonito, creo.
¿Y no será que también, digo, ahí con lo que mencionabas tú, Oscar, de los finales abiertos y lo que cada quien puede interpretar? O sea, que también el terror o lo que tú llegas a sentir o el que te trasladen a otro mundo o a otro mood tiene mucho que ver con tu capacidad de ubicarte en ese espacio. No sé si me explico.
Sí.
O sea, que a lo mejor, o sea, como que tú eres una persona que... necesitas que las cosas como que sean muy gráficas y muy explícitas. Entonces, si no me estás contando la historia así como que con palitos y bolitas, yo no soy capaz de meterme a ese mundo. Y hay gente que a lo mejor es más sensible, más receptiva a diferentes como elementos, no sé, la música o que estás tan metido que realmente pues ya lo estás sintiendo. O sea, y porque el miedo se siente, ¿no? O sea, es algo que te tiene así que...
pero
por
también,
eso gritas o por eso te tapas los ojos, no sé.
Sí, pero también creo que tenemos cada quien como que un gusto muy particular, sobre todo con el terror. Porque hay tantas variantes, porque hay películas que a mí me dan mucho miedo, que hay gente que le digo, ay, güey, eso ni da miedo.
Exacto.
O a mí me dan mucha tensión o estrés las películas en las que hay muchos close-ups. Hay una película que se llama Mother, de Jennifer Lawrence.
De Darren Aronofsky, el mismo que
hizo Black Swan. De Black Swan. Uh-huh. Y casi todas las tomas son la cámara así arriba de ella. Entonces, eso como que te hace, o sea, me falta espacio.
Te hace más
claustrofobia.
Entonces, sí. La película va medio lenta la trama, o sea, no te asustan de que pero como que ya va construyendo la tensión desde que las tomas están hechas así. Entonces son...
pero es impresionante, creo que sí es una película de terror Mother también. Yo la vi en el cine y estuve a 3 segundos de salirme de la sala. Jamás me ha pasado que me salga de una película. Con esta, sí lo llegué a pensar de... creo que esta película no es para mí.
Yo la vi en el cine y mucha gente sí se salió.
Sí, y seguramente si la vieron en la escena de los soldados, cuando empiezan a llegar, ahí es donde yo ya no podía más.
A mí me encantan las películas de Aronofsky en general, pero esta en particular... como que ya lees la explicación en internet, ¿no? De que trata de esto y esto y esto. Y era un simbolismo como bíblico, la madre naturaleza y todo esto, ¿no? Yo lo detecté luego. Este director le gusta jugar mucho con la religión.
Sí.
Y con el fanatismo, con todo este tema. Entonces, cómo cada personaje estaba pensado, a mí se me hace que lo logró totalmente.
Sí, pero mira, ahí por ejemplo, yo cuando fui a ver esa película, yo no sabía ni a qué iba. Yo pensaba que era un thriller de terror.
Normalito.
Normalito. Yo no estaba preparado.
Es para... que el tráiler no te lo explica nunca.
Sí, entonces también a lo que voy es en qué mood vas cuando ves una película, que es también lo que a veces te desencanta o no choca. Exacto. Con lo que tú esperabas. Entonces, la primera vez que la vi fue de que...
Ok.
Que vi, que acabo de ver.
Sí, pero ya cuando la... Yo creo que la segunda y tercera vez que la vi, la he disfrutado más porque, bueno, ya sé a lo que voy. O sea, claro. yo quería nada más como asustarme con Jennifer Lawrence. Y pues no fue... O sea, sí me perturbé más de lo que me asusté. Sí.
Es que es diferente el asustarte con perturbarte.
Sí.
Y a veces, trastornarte,
y a veces
chica.
No tienes ganas de perturbarte. Es de que no, yo quiero ver a Annabelle y que me brinque y ya.
Ajá.
Sí, exacto, como las del Conjuro, de pues sí, asústame todo el tiempo y se acabó, ¿no? O sea, eso es lo que pagué por ver, como... Es que no, estas cosas de demonios a mí tampoco, o sea, sí me dan mucho miedo, la verdad.
¿A ti te dan miedo los demonios y los aliens?
A mí bastante, como que sé que no, o sea...
¿Qué te pareció, por ejemplo, Actividad Paranormal?
Ok, la 1 me sigue espantando. En mis sueños.
Es una maravilla esa película.
2 para adelante, no. De hecho, me gusta verlas, no me molestan. La de las brujas me gusta mucho. La verdad, pues sí.
Ah, en una sacaron brujas también, se quedó sí. Ok.
Pero la 1, y sobre todo la escena, porque ya lo he dicho aquí, la escena del talco de no sé qué pasa en mi casa, entonces pondré tantito talco. Y dices, ok, pero las huellas eran como de dinosaurio, güey. No sé de qué tipo de huella. ¿La viste o no?
La pata de cabra.
No. La pata de cabra, eso me... Diablo, sí. Pero todo tiene que ver con la maldita religión. Entonces digo, ¿por qué me da miedo? Pues porque yo creo que de niño te decían, va a venir...
Sí, si te portas mal.
Ajá, y el crucifijo al revés, digo, pues no me da miedo. Pero si de repente tengo uno en la casa y llego y está al revés, pues...
O sea, ¿las películas de exorcismos te dan miedo o no?
No. Y dices, ay... Pero la de El Exorcista, sí, no sé por qué.
Pues yo creo que fue la primera, porque, o sea, no sé si se han fijado, pero hay una película de exorcismo fácil unas 2 o 3 al año.
Sí.
Como
sí.
Que a la gente le maman los exorcismos. A mí ya me dan hueva. O
pues
sea,
ya salió la sexta.
A sí. Ver, pero ¿por qué los exorcismos tendrían que dar tanto miedo? O sea, ¿o por qué el tema de la religión suele estar muy presente en las películas?
De hecho, yo lo que creo es que ahorita que decían que es lo que más les asusta, a mí lo que más me da terror... es justo no algo sobrenatural, sino algo del ser humano, el fanatismo, y particularmente la religión. Yo creo que la misma, en general, la educación judeocristiana que recibimos, esto de te portas mal,
te va mal,
te van a castigar. Alguien, una fuerza, algo te va a castigar y te vas a ir a este lugar.
A un lugar horrible.
Y la Biblia, de hecho, está llena de historias de terror. Si leen la historia de Job.
Sí, que llegaron los grillos y se comieron a toda la gente por...
Bueno, esto es todavía... Es material,
Moisés.
Fue material para La Momia, pero hay historias, literal hay una historia, la historia de Job, donde literalmente Dios se pone a jugar una apuesta con el diablo de... A ver qué tanto puedes torturar a Job, a mi hijo, para que te adore. ¿Cuánto que no puedes? Y Dios permite que le haga una serie de cosas impresionantes. Y todo va muy amarrado a qué tan devoto eres a algo.
Sí, como que mientras más sufras,
sí,
más digno eres.
Como la resistencia,
eres.
¿No?
Sí. Entonces, yo creo que eso va muy, muy ad hoc a la educación que tenemos en general. Y el terror como de posesión... Cuando involucra ese tipo de simbología, va aterrizado eso.
Sí, la desobediencia. Fíjate que pienso hasta en cuestiones muy sencillas de cómo cuando un niño, o sea, está en una película, no sé, en Matilda y demás, y eres desobediente, te metían a ese cuartillo horrible que estaba miniatura.
Infernal. Y te jalan de las trenzas.
Que tenían así pico. Sí, que acabo de ver cómo se grabó esa escena, está padrísimo.
Fue real, o sea,
sí,
no fue,
o sea,
no
fue real, guau, la niña. Pero, o sea, que es como, si tú no cumples estas reglas, entonces tú te vas a ir como al calabozo y todo el mundo decía
debes
así
ser
como,
castigado.
Sí, o sea, esa puertita donde no comes, no duermes, tienes que estar así. Y sí que fuerte que estamos muy como aleccionados a eso, ¿no? Y que ni siquiera es como si te portas bien o si te portas mal, sino... si no sigues como esas reglas de lo que es portarte bien.
Pero es que, o sea, la gente es hipócrita.
¿Quién dice que es portarte bien?
No, pues la gente es hipócrita, porque en la religión ahí están todos que los gays y no es lo peor y no puedes hacer nada, pero también en la Biblia dice que no te vas a acostar con la mujer de tu prójimo y yo no veo que a nadie lo estén haciendo nada.
O que si una mujer es adúltera, debes apedrarla.
Y yo no veo el mismo tipo de fanatismo contra todos ustedes que lo están haciendo contra, no, ves que son gays y Dios dijo que no. Y luego te leen el pasaje y dices, no mames, güey. O sea, eso sí es lo que está mal.
O sea, si te vas a tomar a palabra por palabra, eso, pues tómate toda la Biblia, cabrón.
Como debe ser, claro.
Pero
está raro, digo.
Con el tema religioso del terror, ahora que estábamos platicando de esto, o sea, sí.
Jesús lo de las fue vampiro, ¿sabías?
Sí, ya sé. Las posesiones y todo eso. O sea, sí, a mí la verdad no me dan como que mucho miedo. Siento que desde que vi el exorcista de niño ya fui inmune. Pero a mí se me hace muy interesante cuando ponen a personajes que son así como que fanáticos religiosos. Me acordé de la mamá de Carrie. Me da un chingo de miedo esa señora.
Claro, claro.
O sea, la villana es una fanática católica que es la que, pues, una gran razón por la que pasa todo el desastre de esa película.
Es que, ¿qué crees? Antes las enfermedades mentales estaban asociadas a la religión. O sea, seguramente se le metió el chamuco.
Se le metió el diablo.
Entonces, por eso tiene
esquizofrenia.
Por ejemplo.
Diagnosticada.
¿Cómo?
No, era el diablo.
¿Cómo?
Sí, bueno, imagínate un suicidio. O sea, porque, bueno, ahora pues se habla mucho del suicidio, o sea, como que nos hemos dado permiso de hablar del suicidio, pero y la gente se puede hasta escandalizar, ¿no? De que pues se suicidó o los datos y las cifras, pero yo creo que pues cuánta gente no se mataba antes, ¿no? O estaba enloquecida, porque sí, o sea, se podía hablar del manicomio y tú te imaginabas que era gente que se le metió el demonio, pero yo a veces digo, no manches, todos estamos locos, ¿no? O sea, de cierta manera, todos a veces...
Unos más funcionales que otros.
Unos más, sí, pero pues claro que todos tenemos un...
Es que más información y más educación y más internet, yo más, creo. Sí. Pero hablando de manicomios, creo que un Ryan Murphy no es de mis directores favoritos, pero ha hecho cosas buenas. O siempre empieza muy bien y no termina tan, tan padre. Digo, la de American Horror Story del circo y American Horror Story de la casa. O sea, son historias que me han gustado. Nunca me han dado miedo, pero me han gustado los elementos gay y pop que tienen este director y este tipo de historias. En su última, creo que es la 12,
la de Kim Kardashian.
La de Kim Kardashian.
Nueva, de Kim, que ahorita está en...
Se trata de la maternidad y los nuevos como... los avances tecnológicos para poder ser madre. ¿Te suena que te da miedo? Sí, da mucho miedo, imagínate. O sea, sí, ya hablamos como que sí, sí se puede tener hijos, como sea, y los pongo y te lo pongo.
Sí, pero... De hecho, la maternidad es otro tema de terror.
Es un terror fuerte.
Rosemary's Baby. Sí. Y en particular creo que, otra vez, otro de los comportamientos humanos que es como un amor incondicional, así como, sea lo que sea mi hijo, yo lo voy a defender y todo el mundo va a morir.
Y es como con que tal lo de que tienes él sobreviva. Que exacto. Amar por sobre todas las cosas.
A partir de eso se pueden hacer historias increíbles de aprensión.
Sí, es un terror muy intenso.
Sí, sí, sí.
Yo no soy madre ni puedo ser, tristemente, pero, o sea, esas historias, si es de que, pues que imagínate, está creciendo dentro de ti. Exacto. Y que algo que esté en peligro o que esté raro, o sea, sí, qué pinche miedo.
La de Bates Motel, que también, pues, de eso se trata, un poco de
mami
justificó de sus problemitas con su mamá. O sea, sí tenemos como mucho de dónde tomar cosas cotidianas. Volvamos a lo que decía las creepypastas o estas historias. Eran historias tan simples como, y me levanté y fui a la cocina y mi esposa estaba viendo fijamente un cuadro y me despedí y cuando regresé seguía viendo el cuadro. O sea, son cosas como que dirías, bueno, pero... Pues, ¿qué pasó? ¿Por qué lo sigue viendo? Suena muy tonto, pero si lo ponemos a pensar y me pasara, pues sí me preocuparía, ¿no? Y menos si no, o sea, de repente sigues leyendo y es que no responde.
Pues igual el cuadro estaba muy bonito.
Me quedé pensando mucho en lo del tema de la maternidad. Solo quiero decir algo. No, porque veo yo, por ejemplo, muchas mujeres que son mamás y como la culpa o los tormentos que viven cuando no aman en un momentito a sus hijos, ¿no?
Por un instante.
Ajá, cuando por un instante no sienten que es lo mejor que les ha pasado en la vida, es como que, o sea, que soy yo, porque también nos han educado que una mamá, pues lo más hermoso es tener un hijo, uh-huh, ¿no? Y que lo tienes que amar, aún haga lo que sea y te esté haciendo lo que sea.
Aunque tengas depresión postparto.
Ajá, o sea, pase lo que pase. Pero yo también digo, si a veces no, ni siquiera nos amamos a nosotros, nos queremos, o sea, así de que te ves en el espejo y dices, no, ya, Lucía, por favor, ya deja de pensar tantito. O sea, claro que te pasa con todas las personas, aunque sea el amor de tu vida. Digo, tampoco soy mamá, pero sí, sí leo, escucho y veo como mucho tormento interno de decir, es que si yo le grito a mi hijo, si yo no soy, si en algún momento digo, ya por favor que alguien se lo lleve tantito, es como que soy la peor persona del Exacto. mundo, y siento que ese tormento es muy feo, o el estar embarazada y no de sentirte, ay, qué felicidad, no, o sea, como que todos estos rollos internos te mal viajan y te hacen sentir como que si tú fueras un demonio, porque creo que hemos idealizado mucho el que ser una buena persona es siempre tener bonitos pensamientos y sentimientos y ay, sí, todo el mundo me cae. Y la verdad es que eso es imposible, ¿no?
¿Vieron Marriage Story?
Sí.
¿Se acuerdan del discurso de Laura Dern?
Sí.
De por qué las madres deben de ser perfectas? Por esto mismo que decimos. ¿Qué se nos educó? ¿Qué es la madre perfecta de en cualquier uh-huh. persona que tengamos la cultura?
Doña María.
La Virgen María.
10 de 10.
¿Y María qué es? Perfecta.
Uh-huh. Y virgen.
Virgen.
Fue virgen.
Hasta virgen.
Está su hijo muerto y lo toma así en sus brazos. Todo lo que hace es perfecto. Entonces, toda la maternidad está...
Sí, basada.
Basada en eso. Entonces, imagínate. Todo lo que no puedes hacer siendo madre. O sea, no puedes respirar y darte un poco para ti misma. Entonces... Sí está muy fuerte.
Sí, pero pues también mucho el tema social que cargamos de si la mamá tiene que estar siempre atenta, tiene que ser la prioridad siempre el hijo.
Yo creo que Rosemary's Baby es de mis top 10 de todos los tiempos de películas de terror.
Sí, bueno. Esta no era yo.
Mia Farrow.
Mia Farrow.
Y también tenía sus problemitas mentales esa actriz.
Bueno, con Roman Polanski, el director. Incluso.
Roman Polanski, el director, sí tenía varios problemas.
Y yo creo que
y el esposo de Mia Farrow también, Woody Allen.
Es que justo hay una serie de televisión que no es de terror, es más de como una historia de... Se llama Feud. Feud.
Claro.
¿Cómo se dice en español? Para que la busquen.
Pelea.
Duelo, pues no, así pleito. Como tengo gris. No, tengo... Pues sí, un pleito. Total. Es John Crawford.
Con Betty Davis
y de cómo nunca se caían bien y tal.
Esa
y
película habla... sobre la que está basada es de las mejores películas de terror jamás hechas.
Nunca la he visto.
Whatever Happened to Baby Jane.
Nunca la vi. O sea,
Paul siempre lo dice, chica.
Sí.
Y yo creo que en la historia del cine, Betty Davis es la mejor actriz que jamás haya vivido. Vean esa película.
Sí, y justo están haciendo esa película y John Crawford habla un poco... no hablo un poco, sino se nota el trato que tiene con sus hijas, porque empieza a adoptar a varias y de hecho hacen una película que se llama Mommy Dearest, basado en este,
pésima película.
En este tema.
Eso es muy campy, pero está
muy, muy campy. Ya después desmintieron el libro varias personas cercanas a John Crawford, pero esa película es icónica.
Y era de no quiero a mi hija, sí. O sea, me vale.
Sí, era que era una culera con los hijos. Era la de los wire hangers.
Sí,
sí.
Esa.
No es más
buena de la película.
Sí. Oigan, sí, ya ven, sí teníamos tema del sí. terrorcito elevado. Tendremos una conclusión. Queremos seguir viendo estas historias que son un poco menos tradicionales, como Jason y Te Cuchillo, René.
Freddy contra Jason.
Pues yo creo que, como lo hemos dicho, no hay que etiquetar al género de terror. El género de terror es muy amplio. No hay que hacerse expectativas, creo. Y pues trata de disfrutar la historia que te están contando. El director está haciendo esa película de esa manera porque quiere darte un mensaje. Yo creo que si te das la oportunidad, puedes disfrutar cualquier tipo de película.
Yo también, pero...
Lo que él dijo.
No. No, o sea, para mí, bueno, al menos para mí en lo personal, sí es importante como saber más o menos a qué voy, porque luego sí tengo como que... Pues no decepción, pero es de que, híjole, esto me hubiera gustado más si hubiera estado en otro mood, o si hubiera estado más enfocado a esto.
La de... Ay, pues de... Cullen y que están en una isla.
Claro.
Yo no esperaba...
Digo, nada. Ya no sabíamos a lo que íbamos, porque era de A24.
Yo no...
La del faro.
El faro, claro. Sí.
Pero...
Pero sí, güey, o sea, hay algunas películas que es raro ya hoy en día que no sepas más o menos a lo que vas. O sea, es raro que no veas un tráiler o que sí, no veas un póster.
Eso sí.
Pero cuando pasa, sí es cuando digo, pues no. O sea, yo quería nada más gritar y ya.
Por ejemplo, es que estoy ahí en un acuerdo de desacuerdo. Si yo hubiera visto el tráiler del Faro, no hubiera ido a ver el Faro, por ejemplo. Pero ahora están diciendo que esta película que está por llevarse... Dije que ya me metí en tu conclusión, perdón, pero la voy a agarrar como la mía. Esta película de Emma Stone que está por salir, que se llama como Darling My...
No, sí, la de Yorgos... Sí.
Ah, la que es como Frankenstein.
Sí.
Ajá. Sí, sí, sí.
Algo como My...
No me acuerdo cómo se llama, pero sé que sale Emma Stone.
Ok, bueno, la nueva película que estamos a punto de escuchar mucho sobre ella, yo no quiero ver ese tráiler. Prefiero no verla y llegar directo al cine a ver qué pasa.
Pero ya sabes que hace algo rarón. O sea, no te esperas...
Sí, todas las películas de este hombre son un trip bien, bien, bien crazy.
Pero prefiero. Lucía.
Yo coincido con esto que dice Oscar, que sí, es dependiendo del mood que traigas para... Creo que para cualquier tipo de película, ¿no? Pero en un tema de terror, si estás como muy estresado y lo que quieres es como
liberar,
relajarte, pues si no te va a ayudar, si es un rollo como que te va a traer como más problemas mentales en el momento. Y siento que, pues que esto que decíamos, ¿no? Que la complejidad del ser humano asusta mucho, o sea... Ahorita hasta pensaba en la película de Marilyn Monroe con el tema de la maternidad. Digo, también fue una...
Esa película es una película
de terror.
Es una historia muy fuerte. Sí. O sea, todo lo que le pasa y todo lo que vive, que no te imaginas porque pues tú la veías en su foto con su vestido perfecto, blanco, así perfecta, sonriendo. Y decir, o sea, la locura de la mamá que la llevó a también ahí a tener un grado de... O sea, todo lo que pasaba o lo que pasó... Es muy fuerte, ¿no? O sea, y siento que eso, como nosotros estamos muy próximos, lo voy a decir y se va a escuchar raro, pero siento que estamos próximos, muy, muy cercanos a la locura y que tenemos que estarnos como balanceando y que hay cosas que están en nuestro control y algunas otras que no. Y somos seres sociales y convivimos con, ahora sí que con los demonios de todas las personas a nuestro alrededor, que a lo mejor en el terror por eso se le pusieron, o sea, como... Estos arquetipos de la bruja y luego el diablo, ¿no? Lo que representa el diablo, a lo mejor, pues, el pecado o ciertas cosas que están dentro de ti y que puedes hacer en cualquier momento, así como puedes hacer el bien, puedes hacer el mal. Entonces, como que esas complejidades de nosotros mismos y saber que siempre puede ocurrir, pues, asusta, ¿no? Y perturba.
Y yo así, qué miedo. Pero no, sí.
Pues es que sí. Es que esa peli... O sea, por ejemplo, el verla de Marilyn Monroe, que tú la ves y dices, ay, pues qué padre, una biografía, ¿no? De la guapa, esta mujer. Y la estás viendo y es como que... Ay, qué fuerte, ajá, ¿no? Sí. O sea, te aflige tanta cosa. Dices, ay, no, ya. Yo la vi por partes. No pude aventármela toda
y tiene que corrido. Ver, o sea, es que todo que ver con... Si una persona buena no puede hacer cosas, ni pensar cosas malas.
Cosas malas.
O sea, no. Qué duro. Sí. Qué padre. De verdad, gracias por este gran capítulo. Oscar, ¿qué me vas a recomendar esta semana? ¿Qué tengo que hacer, ver, leer, escuchar?
Les voy a recomendar un libro que está muy padre. Es un libro que se llama Revival. Es de Stephen King. Y es un homenaje a Lovecraft y a Mary Shelley. Se trata de un niño que conoce a un pastor que cura a gente con el poder de la fe. Pero pues que hay cosas ahí por detrás. Entonces, estaba muy interesante. Es como toda la vida de este niño conociendo a este señor y todo lo que va pasando.
Lucía.
Yo, para que vaya un poquito como con el tema, El Retrato Oval es un cuento de Edgar Allan Poe, que siempre se los encargo a mis alumnos. Está padre, está súper cortito, lo encuentran ahí en internet. Y la trilogía Millennium, que también es, o sea, me encanta. Me gusta muchísimo.
René.
Se
pueden varias.
La nueva película No One Will Save You, que está en Disney Plus ya. Bueno, trata. No, la premisa es como una niña, uh-huh, y hay una invasión alien. Oh. Entonces, lo interesante es que esta película no tiene diálogos, no habla nadie en toda la película, y la niña está como. Pues, desde su perspectiva, como todo mundo está. Todo está en el trailer, no es spoiler. Todo mundo está muriendo y ella tiene que sobrevivir. durante hora y media.
Uy, qué difícil.
Y bueno, para todos los que sean fan del manga, algo de Junji Ito, lo que sea, es genial.
El que quiera.
Genial, genial.
¿Y dónde lo pueden encontrar? Guiño, guiño.
Por ahí. Pues en cualquier librería. Ah, sí, tienen. Debe tener, sí. En cualquier lugar donde vengan manga y en tienda Panini también.
Torreón, díganos dónde, por favor. Yo les voy a recomendar una nueva serie spin-off que viene de The Boys, se llama Generación B o Gen V. V de...
Sí, está buena.
De vaca, está muy, muy buena. Creo que me ha gustado cómo han llevado... un poco en chiste, porque The Boys tiene,
sí, tiene su lado
su toque, que viene de un cómic también, pues las dos. Esta serie que está basada en un arco narrativo, que es el spin-off, y The Boys, que es otro tipo. Pero si te gusta mucho el gore, porque tiene mucha sangre... Te va a gustar. Esta es como una versión más adolescente de The Boys. Entonces, si les gusta, creo que les va a gustar. Está en Amazon Prime, by the way. Oigan, muchísimas gracias por acompañarnos. Gran. Antes de despedirnos, Lucía, ¿cómo te encontramos en redes sociales?
Como @OlivaresLucía.
René.
@ReneOrock.
@OscarMurra.
Y yo soy Fernando Veloz y esto fue Todo Que Ver.